queremos que nos comente, digamos, el 27 tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre las empresas, ya sea Chequi o Montagne, entre otras. ¿Cómo fue esta audiencia y en qué situación están ustedes?
Bueno, sí, el 27 hubo una audiencia y estuvieron Chiqui Montagne, como tú ya habías dicho, estuvo también la abogada de Mariel y los del sindicato Soyba, el conciliador y nosotras, el conciliador Villegas. Y bueno, nosotros fuimos con una idea de que se iban a solucionar las cosas, pero no se pudo llegar a un buen acuerdo. Nosotras al final no firmamos nada sobre el acta que se realiza ese día, porque había puntos de que a nosotros no nos parecieron correctos o aceptables, y es por eso que nosotras no firmamos. Pero yo pienso que si se firmó y está se deja firmado por el conciliador, se debería acatar. En ahí se dictó de que el lunes pasado se nos iba a dar un vale de 2.500 pesos a todos los trabajadores, y que para el día lunes se volvería a normalizar el trabajo dentro de la fábrica. Después, para el día 13 de enero, nos estarían pagando los sueldos adeudados.
¿Cuántos son los sueldos adeudados y desde hace cuánto que dejaron de trabajar para Mónica Botto?
Ella constantemente se retrasaba en estos pagos. Cuento que el día que cobraban, decía la mitad del sueldo o a veces un mes de 300, de 500, y teníamos que esperar. Algunos acumularon, hubo una primera manifestación dentro de la fábrica para aclarar ese asunto de que nos tienen que pagar normal, no, porque a nadie le alcanza 200 pesos para una semana, mucho menos para una quincena. Ya en último se fueron adeudando el medio mes de octubre y a la mayoría, bueno, a todos, se nos debe el mes de noviembre.
Se les adeuda hasta noviembre completo y hasta octubre. ¿Y en qué momento la empresa de Mónica Botto decide bajar las persianas y dejarlos a ustedes en la calle?
Justo un día jueves, ella empieza a despedir gente, así de la noche a la mañana, sin previo aviso. Despidió primero a las personas que reclamaron esta situación. Ella, cada que tú decías o reclamabas algo, simplemente te echaba. Y justo el día jueves empezó a despedir a 9. Ya para el día siguiente, viernes, porque ella nos paga cada viernes, no dejó entrar a la mitad del taller. Y adentro los chicos estaban reclamando. Entonces vino el abogado de nosotros, vino la abogada de ella, vino el sindicato Soyba, y ese viernes se firmó de que el día lunes todos volvían a trabajar normal, que se les iba a extender un pequeño vale, y que a los despedidos para entonces se les iba a cancelar el 19 de diciembre. Pero se firmó todo, hasta todo, pero vinimos el día lunes a trabajar normalmente como se había quedado, y las puertas ya estaban cerradas con una de seguridad que nos pedía solamente los números y aseguraba que nadie estaba dentro de la fábrica.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ustedes, todos los trabajadores de esta textil, estaban en blanco? ¿Cuál era la condición de contratación que tenían?
Ellos ponían un anuncio en la radio ofreciendo buenos salarios y que todo el trabajo era en blanco. el día en que yo vine a hacer la prueba, justo llegaron los de la FIP. Entonces, a partir de ese momento, se vio la obligación de poner a todos en blanco. Mucho más antes ellos no trabajaban en blanco, todos estaban en negro. A partir de ese momento, un 30 de julio, que vino la FIP, recién empezaron a blanquear a todas las personas. Pero solamente estaban en blanco media jornada. Y pero dentro de la fábrica se nos olvidaba trabajar 10 horas diarias, algunos trabajaban hasta 12 horas y no nos pagaban, no nos reconocían horas extras, eran horas en negro.
Ajá. Y esto es... Disculpame que te interrumpa. Esto, o sea que, a pasarlo en limpio, la empresa blanqueó a una parte, digamos, del salario y después mucha otra parte no, la dejó en negro, o sea que en definitiva siguió trabajando con trabajadores en precarizados.
Sí, eso es así.
¿Y cuándo se dio esta inspección de la FIP que mencionás? ¿Este año? ¿El año pasado, digo, 2013?
Este año vino la FIP, justo cuando yo vine a hacer la prueba vino la FIP, fue un 30 de julio del año pasado, del 2013.
Uh-huh. ¿Y el sindicato? ¿Qué decía con respecto a esto? ¿Qué sindicato le
explicó
a
ustedes? El sindicato, bueno, se supone que a partir de que uno está en blanco, el sindicato debería venir y tomar nota de todos sus afiliados, pero no se apareció hasta el día viernes donde se firmó el acta. Y ellos nos dicen que recién se están enterando del asunto, que a partir de ese viernes 6 de diciembre apenas iba a correr en blanco ilegal todo lo que tendría que ser con respecto a su trabajo.
Ajá. ¿Y cuántos son los trabajadores afectados por esta situación?
Somos 85 los despedidos, a los que se nos cerró la puerta ese día. Pero, la señora, como te digo, cuánto de que reclamabas, qué sé yo, un feriado, la señora te echaba. Cuánto que reclamabas hora extra, la señora te echaba. Y fue despidiendo ya desde mucho más antes a gente, y esa gente venía a cobrar hasta ese día, cuánto que despidió, en el mes de julio, y esa gente venía a cobrar todavía su sueldo, ella le pagaba en cuotas.
Ajá. ¿Y esta señora que decís que es la dueña?
Sí.
¿Cómo es que se llama?
Mónica María El Bolo.
Ah, ¿cuál? ¿Es única dueña de la empresa?
Sí.
Y, o sea, en síntesis, ustedes comienzan a tener problemas de que no les pagan el salario, recordando que parte del salario está en negro, a partir de octubre, recién, ¿cuándo fue que les cierran la puerta directamente y los echan a todos? ¿En diciembre?
Sí, el 9 de diciembre.
Uh-huh. ¿Y qué les dicen?
9 de diciembre. Y lo que pasa es que venimos a trabajar, la puerta estaba cerrada, y después nos enteramos de que hubo un vaciamiento de la fábrica. Se sacaron las máquinas.
¿Y al ministerio qué le dijeron sobre esta situación? Porque es bastante clara y nosotros durante todo el año venimos cubriendo también otros casos similares. Por ejemplo, y hay otro bien concreto, la Textil Elemento, que tiene de Zona Norte, que tiene muchos puntos en común con los de ustedes. Y bueno, ¿el ministerio qué les está diciendo sobre esta situación? El ministerio
sí, la participación del ministerio es muy en contra a lo que nosotros queremos, porque ellos quieren, estamos acampando. Adentro de la fábrica hay todavía cortes de las marcas Chiqui Montaz, que nosotros lo tomamos, qué sé yo, como una garantía para que se nos pague. Pero el ministerio dice de que se levante el acampe. Y mira, si nosotros llegamos a levantar el acampe, las empresas que se están desvinculando de la situación, porque eso es lo que decía el acta, vienen, se llevan el corte y bueno, ya no tenemos más la garantía. Y ahora, si cuando quieren meter máquinas, nosotros no nos hacemos problema, que la meta, no vamos a molestar. Nosotros no queremos, la señora piensa que queremos tomar la fábrica. Eso es mentira. Lo que nosotros queremos es que se nos pague, se nos debe. Y si quieren seguir trabajando, nosotros estamos dispuestos a trabajar, porque ella es la que hizo el conflicto, ella es la que lo provocó el conflicto. Nosotros, mira, no estamos pidiendo nada que no sea nuestro.
Y, o sea que las empresas, estas grandes empresas, grandes marcas que se llenan de dinero, por ejemplo Chiqui, ¿están yendo a retirar la ropa que a la fábrica?
Ellos quieren recuperar tanto papeles como las prendas que están adentro, pero ellas se están desvinculando, o sea, levantan toda responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que sacando, qué sé yo, las cosas que están adentro, con las que nos tenemos que hablar, ya no es con las marcas, sino con la dueña. Y la dueña, creo que no tiene un precio. Entonces nosotros estamos apelando a la ley de solidaridad con el trabajo de homicidio, que hace responsable a las marcas.
Claro, o sea, la idea de tanto Chiqui como Montagne y las otras que no las tengo presente es quitar la mercadería así no quedan pegadas en un conflicto más dentro de lo que es la terciarización de los trabajos de estas empresas que se la vienen llevando en pala.
Exacto.
¿Cómo sigue el conflicto? ¿Qué nos podés adelantar? Y ustedes están pidiendo que se le acerque alimentos para la olla popular que están montando en la puerta y solidaridad con algún fondo de huelga. ¿Qué es lo que están necesitando en estos momentos?
Mira, ahora estamos necesitando víveres no perecederos. Estamos necesitando agua. Por ejemplo, ayer teníamos unas carpas, ayer llovió y estamos todos mojados. Estamos haciendo los colchones. Ahora vamos a hacer un festival para el día sábado para recaudar fondos de huelga. Y se está invitando a asociaciones y te agradecería mucho si tú puedes difundir esta información sobre el festival.
¿En dónde va a ser el festival?
Aquí, a la puerta de la fábrica, en Sañartú y Doblas.
¿Puedes repetirlo?
En Sañartú y Doblas.
¿Eso qué barrio es?
A las 5 horas el día sábado.
¿En qué barrio es eso? ¿Capital?
Sí, está en Capital Federal, es en Parque Chacabuco.
En Parque Chacabuco. Bien, o sea que este sábado a las 5 de la tarde comenzaría.
Sí.
Perfecto.
Bueno, vamos a difundir y tratar de acercarnos.
Desde
ya les comentamos que este programa Sembradores de Viento es un programa de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y que estamos acá para difundir los conflictos y para cualquier necesidad. Ustedes tienen nuestro teléfono, pero se los recordamos, es 5433-3607 y cualquier jueves de 6 a 8 pueden comunicarse para difundir estos festivales o necesidades que estén pasando los trabajadores. Les mandamos un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad con el conflicto, esperemos que llegue a buen puerto y acá estamos para lo que necesiten.
Muchas gracias por todo lo que hacen con nosotros y por difundir.
Bueno,
muchas gracias.
Así que vamos a repetir a lo largo del programa la invitación para el sábado y nos mantenemos en contacto. Un abrazo grande.
Igual, chao.